Hola hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a terminar hoy esta primera carta de Pablo a esta iglesia. Y siempre que termina Pablo, por lo general, o yo creo que no hace excepciones, el final de sus cartas son puras instrucciones prácticas. Así que yo quise titularle en esta ocasión al sermón, El deber del creyente. ¿Cuál es el deber del cristiano, hermanos? ¿Cómo debe vivir? ¿Cómo debe de modelar la fe? Pues eso es lo que vamos a ver hoy a partir del versículo 12. Y vamos a ver tres cosas. Exhortación a una buena relación horizontal con nuestro prójimo. Lo mismo también vamos a ver cómo debe ser nuestra relación con Dios. Y por último, pues vamos a hacer también algo de énfasis en la santificación que debemos de tener. Acompáñenme ahí. Voy a darle una lectura a estos versículos desde el versículo 12 hasta el final. Dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con beso santo. Les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Oremos. Padre, una vez más venimos delante de ti para pedirte que bendigas este mensaje y que hagas de nosotros familia, Señor, miembros tuyos, hijos tuyos, que modelen una vida completamente distinta a esta sociedad. Permite, Padre, que cada uno de nosotros mejoremos a partir de las verdades que vamos a ver hoy, nuestra relación al amar a nuestro prójimo y también al amarte a ti. Sigue obrando, Padre, para que cada uno de nosotros siga creciendo en su semejanza a Cristo Jesús, y te agradecemos porque tu Espíritu Santo está en nuestra parte, la palabra que tenemos delante de nosotros en este momento, te agradecemos. En Cristo Jesús, amén. Cuando yo tenía entre 5 y 7 años, 8 tal vez, había una vecina en la casa que pues yo solamente sabía que era amiga de mis hermanos mayores. Pues mi hermano mayor me lleva 9 años, mi hermana 7. Yo veía que convivía con ellos. Y pues yo en ese entonces, pues un niño así como de 7 años, no me interesaba mucho en qué conversaban y todo, pero simplemente a veces la veía en la casa. Y me sorprendió mucho porque en esta semana mi mamá me dijo: ¿sabes que ella, se llamaba Belén, decía que cuando llegaba a nuestra casa sentía paz? Y era un escenario completamente diferente al de su casa. Dice: no saben cómo me siento bien cuando llego adentro de la casa de ustedes. O sea, es todo lo opuesto a mi casa. Allá es una bola de gritos, de peleas. Está uno tenso, sale enojado. Y yo ya nomás así, ya llego al límite y me salgo. Y ya sé, voy a ir a la casa de la familia Weiss. Y me meto aquí, en serio, es una paz y me relajo. Y los veo a ustedes. Sobre todo, pues yo creo que ella observaba y notaba esas diferencias. Pues déjenme decirle que yo pues sospecho que no éramos una familia perfecta, pero sí pudimos modelarle muchas cosas de lo que vienen en estos versículos. Y es mi deseo también que cuando alguien visite su hogar, cuando alguien lo vea en el trabajo, le pueda percibir de esa manera, que pueda decir: son diferentes, son completamente distintos. Así que ese es el deber del creyente, hermanos. Vamos a empezar con una exhortación que da el apóstol Pablo en cuanto a las relaciones. Él ya estaba hablando, felicitándoles porque han aceptado el mensaje de Dios como es, directamente de Dios. Le han obedecido, han estado dispuestos a sufrir por Cristo. Y por último, en el capítulo 4 y al inicio de este capítulo 5, pues él está hablando, ¿verdad?, que es inminente la venida de nuestro Señor Jesús, que si alguien murió en Cristo va a resucitar, pero también es parte de esas instrucciones que vas a hacer durante todo este tiempo en lo que viene Cristo Jesús. Pues debemos de vivir como es digno de todo creyente, ¿verdad? Lo más parecido a Jesús. Permítanme leerle otra vez estos dos versículos del 12 al 13 para que percibamos que esto es un deber a nivel horizontal. Pablo, hermano, ponga mucha atención porque es una carta a una iglesia. Entonces, él está dirigiendo estos mandatos a las ovejas, a ustedes que están allá. Bueno, yo no me escapo, aunque esté aquí al frente. Pero, sin embargo, son instrucciones que él está dando primeramente a los congregantes, a los que no son líderes. Fíjese, ponga atención. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. ¿Se fijan? Él está haciendo esas distinciones. ¿Quiénes son los que los dirigen? Entonces son esas dos divisiones en las iglesias. Los que están al frente y dándoles instrucciones en base a la luz de la palabra de Dios de cómo ustedes deben de vivir. Entonces son esas dos categorías. Tú escuchas y obedeces a aquellos que Dios les dio pues más facilidad para entender cómo es el cristianismo y te lo va desglosando. Así se vive el cristianismo. Entonces Pablo hace eso en esa carta, instrucciones específicamente para ti que estás sentado aquí y poniendo atención. Y él está hablando de cómo es su relación horizontal para con los líderes de la iglesia. Entonces es una oportunidad pues para decirles, pues tienes que dirigirte con ellos con diligencia, tienes que reconocer, tienes que tenerlos en alta estima. Con amor. Y luego, ¿por qué? Dices, por causa de su trabajo, está dando por sentado, que es algo muy bonito, es algo digno, no tanto de elogiar, sino también al menos que le regreses, le des algo de manera recíproca. Porque es una noble labor, porque ellos te están ayudando a parecerte más a Jesús. Y no hay una labor más noble que esa, hermanos, que tú te asemejes más en carácter a tu Salvador. Que cada vez que alguien se para aquí al frente y te ministra o incluso de manera informal te está exhortando y animando, oye, puedes cambiar, puedes mejorar esta área de tu vida. Y es lo que perseguimos, ¿no? Que cada uno de nosotros modele un buen cristianismo a donde quiera que vayas. Bien, pues ellos son dignos y quiero que vayamos a otra carta también de este mismo apóstol Pablo, pero a Timoteo. En el capítulo 5, él se dirigió también haciéndole este mismo énfasis, porque es importante que ellos tengan a bien tenerlos en alta estima. Déjenme leerles aquí cómo él escribió a esta otra iglesia. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Entonces, hermanos, pues tocó, ¿verdad?, este mensaje. Uno se siente medio raro estar aquí al frente porque pues, es como decirle, oigan, trátenme mejor. Pero siempre yo he dicho, pues tocó predicar esto y yo pienso más, hermanos, me gustaría que a veces uno no puede obedecer esto de la noche a la mañana, a veces puede tardar en penetrar estas enseñanzas en el corazón. Y ya como que te cae el 20 demasiado tarde, pero yo como quisiera, hermanos, que de todas formas algún día les caiga el 20 y empiecen a tratar en doble honor a los que están enfrente. No importa que yo ya no esté aquí, que no sea pastor, y siempre les digo lo mismo y se los seguiré diciendo. Todas estas instrucciones que son en cuanto a la oveja para que ministre al pastor y que aquí en Tesalonicenses se ve bastante, usted póngalas en práctica. ¿Por qué? Porque pues no sabe qué tal si usted se cambia de ciudad, qué tal si usted se congrega en otro lugar, o qué tal si pues Dios nos mueve a mí de este ministerio. Entonces, usted, qué bonito sería para mí que usted se quede con esa enseñanza, donde quiera que vaya y diga, no, pues es que así nos enseñó nuestro pastor, a tener en doble honor aquellos que hacen esta labor, hermanos. Porque uno puede pensar en la labor que alguien desea de cualquier, hace, ejerce de cualquier otro oficio. Por ejemplo, pues los maestros es una labor muy noble, porque enseñan a los niños, pues al menos los conocimientos que le van a ayudar para tener una buena educación intelectual. Los doctores tienen una labor también muy noble porque tiene que ver con la salud y mejorar el estilo de vida. Pero los que están en el frente, hermanos, es la labor más noble porque ya tiene que ver con el destino del alma, lo eterno. No hay más noble que eso, hermanos. Entonces, por eso yo creo que debemos de tener bien conscientes, se deben de tener ese doble honor. Así que, usted, hermanos, pues eso se lo dejo a su consideración. Simplemente trate de ser honesto con nuestro Señor Jesús y decirle, pues tú guíame, ¿cómo puedo tenerlos en doble honor? Que sea su palabra, aquí simplemente está diciendo el apóstol Pablo, reconozcan a los que trabajan en ustedes. Quiero ayudarles tal vez a lo mejor también un poquito más, y son otras palabras del apóstol Pablo, pero estas se encuentran en Colosenses. ¿Qué le dijo a esta iglesia? Acompáñenme ahí en el capítulo 1, en los versículos 28 al 29. Él también solía dar instrucciones parecidas. Dice, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Pablo está describiendo, eso es lo que hacemos. Nuestra mayor intención, hermanos, es que usted se parezca a Cristo, que sea perfecto, que sea una madre digna de alabanza, como la que se describe en Proverbios 31, que sea un padre que modele el amor de Dios a sus hijos, que sean hijos obedientes, que en cualquier posición que usted esté, como empleado, alumno o ciudadano, usted sea luz. Entonces, ese es nuestro trabajo y dice, nosotros nos esforzamos según el poder que obra poderosamente en mí. Dice Pablo, pues yo lo hago todo esto en base a la fortaleza que el Espíritu Santo nos da. Y por eso también se debe considerar como un doble honor, ¿verdad? Cuando un pastor es fiel, cuando un pastor es temeroso de Dios, pues va a pedir, Dios, tú ayúdame porque es tu obra, son tus ovejas. Tú tienes que obrar a través de mí, porque en mis propias fuerzas pues vamos a hacer un desastre, hermanos. Vamos a predicar mal, vamos a desequilibrar, ¿verdad?, los atributos de Dios. A lo mejor va a ser puro regaño, van a salir fastidiados de aquí. Van a salir así como con ganas de mejor abandonar la iglesia. Ojalá que no sea el caso, ¿verdad? Pero si lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, pues eso va al contrario, animarles a ustedes a seguir adelante. Entonces, de eso se trata y termina al final del versículo 13, aquí regresando a Tesalonicenses, con una exhortación también. Dice, vivan en paz los unos con los otros. Así que yo creo que también va ligado al contexto. Se puede dar, hermanos, que no haya paz entre los líderes y las ovejas, que hayan roces y fricciones porque somos humanos. Entonces van a decir, no, yo con ese pastor no me gusta, con tal líder no me llevo bien, a él sí no le hago caso, a él sí yo no lo voy a invitar a comer o qué sé yo. Pero dice, debe de haber paz entre ustedes. Es una relación entre líderes porque seguimos siendo al mismo nivel preciosos para Dios, hermanos y hermanos. Somos hijos de Dios, redimidos por su sangre. Entonces Pablo estaba consciente de que, aunque Tesalonicense lo hemos visto, parece que eso es una iglesia mayormente digna de elogiar. Él dice, manténganse en paz unos con los otros. Basta de disensiones. ¿Eso qué implica, hermanos? Humildad. Humillarnos, perdonar si es necesario, pasar por alto ofensas y simplemente también hablar en claro. Oye, pues es que no me caes tan bien, pero ora por mí, yo no quiero eso porque es un mandato de la palabra de Dios. Si no estoy en paz contigo, ayúdame también, yo quiero promover esa paz porque ahí es donde se glorifica a Dios. Así que esa es una iglesia madura, hermanos, donde hay una paz en todos los niveles de liderazgo y de las ovejas, ¿verdad? Todavía sigue con mandatos a nivel horizontal, hermanos. ¿Cómo deben de vivir ustedes? Dice en el versículo 14, algo más que agregó Pablo. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Yo creo que este tipo de cosas veía la vecina, así cuando decía, oye, ¿por qué estos no devuelven mal por mal? Allá en mi casa, ¿no? Alguien arranca una discusión y se lo regresa con groserías y olvídate, ya el otro ya agarra hasta un sartén. ¿Por qué? Porque no practican esto, hermanos. Devuelven mal por mal. Pero dice el apóstol Pablo, ustedes no hagan eso. Es más, si hay alguien indisciplinado, amonéstenlo. Si hay alguien desalentado, yo creo que esta vecina podía ver, no se burlan de los desalentados. Nosotros no, les sacamos la garra, les criticamos, pero ellos no. Ellos con amor y paciencia los exhortan. Entonces, eso se debe ver en las iglesias. Y fíjense, hermanos, ponga mucha atención y observe, porque pareciera que muchos congregantes que están de ese lado de ser un, pues una oveja, de no a lo mejor ocupar posiciones de liderazgo, dejan todo este tipo de tareas al pastor. Como decir, no, no, si se trata de exhortar, eso es exclusivo para el pastor. Si se trata de animar, de ser paciente, no, allá el pastor. Pero, ¿de qué se tratan estos versículos, hermanos? Pablo está escribiendo a la iglesia y está hablando, ¿no? En esa relación horizontal, ustedes tienen la autoridad y ustedes pueden sostener a los débiles. Y, hermanos, eso implica paciencia. Tratar a un débil, tratar a un desalentado, yo creo que usted se los ha encontrado, ¿verdad? A hermanos que dicen, ah, pues ya no quiso regresar a la iglesia. ¿Por qué? No, pues que anda enojado. Allá quién sabe qué le hicieron y ya no se quiere parar aquí. Entonces ahí se requiere mucha paciencia, hermanos. ¿Por qué? Porque tendemos a ir y un regañadón y no, ya no regreses, ya nos va mejor sin ti, eres tan inmaduro. Pudiéramos hacer eso, hermanos, pero el apóstol Pablo dice no. Es una realidad que en la iglesia hay congregantes que todavía no maduran en la fe. Y así como en algún punto Dios nos tuvo paciencia, hermanos, usted debe tener paciencia para con los débiles, para con aquellos que se desaniman bien fáciles. A lo mejor están en una etapa donde la depresión le está llegando bien constantemente y nosotros en nuestra carnalidad olvidamos estas instrucciones y en vez de animarlos los regañamos. Ah, no, ni pareces cristiano, ¿qué te pasa? No, dice, esas cosas, esas exhortaciones tienen que tener una actitud. ¿Qué es esa actitud, hermanos? Paciencia y amor. Es una amonestación, es un trabajo. Y quiero recalcar, hermanos, pero ahora con unas citas. Es un trabajo que usted debe ejercer. Mire, vamos a Romanos. Pásese ahí al capítulo 15. Porque también, Dios le está recordando en este día. Tienes que ayudar la carga del liderazgo. Hay cosas que a todos nos competen. Y aquí lo dice en Romanos 15, 14. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Eso le dijo Pablo a la iglesia, pero ahora en Roma. Y era una carta general, así también. Esto va para todos. No dice, hey, pastores, vengan acá y aquí les va este versículo, dice, no, esto es que ustedes tienen esa capacidad, hermano, de amar, de ser paciente, de amonestar, de animar. Pásese otra vez, vamos a regresar, pero a Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Son instrucciones, hermanos, que eso compete a usted, no solamente al liderazgo. Usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene ese mandato de amonestar, de ayudar, de amar, y ser práctico, ¿verdad? Soportando unos a otros, perdonando unos a otros. Así que tiene bastante tarea. Es más, hermanos, yo apuesto a que algunos de ustedes lo puedan hacer mucho mejor que yo. ¿Y en qué me baso, hermanos? Yo también recuerdo ahí en Romanos 12, si quiere este no lo busque, en el versículo 8 les leo, dice, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Pablo está hablando de que hay diferentes dones en la iglesia. Y hermanos, uno como pastor no tiene todos los dones. No hay ningún solo miembro de la iglesia que tenga todos los dones. Porque eso nos hace, Dios diseñó así la iglesia, repartió a cada uno. A lo mejor a algunos les tocaron dos o tres. Pero es una realidad de que es probable que al pastor no le dieron el don de exhortación. Es una tarea que uno tiene que aprender y que la tiene que ejercer. Pero yo creo que también entre ustedes, algunos como ovejas, ¿qué tal si usted tiene ese don de exhortación? ¿Cómo se puede dar cuenta? Primero que nada, hermanos, porque Dios pone una carga en usted y usted no está tranquilo y le duele que alguien esté desanimado, que esté en rebelión, que esté como necio o débil, manifestando, ¿verdad?, esa falta de ministración. Y el hecho de que usted sienta esa carga, no cierre sus oídos a la voz del Espíritu Santo, porque es muy probable que tal si usted tiene ese don y lo va a hacer de manera muy buena. Encomiéndese en las manos de Dios, porque este versículo en que les leí aquí de Romanos 12:8, en la primera parte dice, el que exhorta en la exhortación. Y en muchas traducciones, hermanos, esto se menciona como el que anima, anime a los demás. El que le gusta animar, anime a los demás. Entonces, un don específico que se encuentra en la lista de los dones y pues no, nunca se dice, es exclusivo para los pastores, ¿no? Entre usted puede animar a los demás. Así que no dude que lo puede hacer hasta mejor que el pastor. A lo mejor el pastor lo hace muy de vez en cuando, pero si usted también es más constante en animar, en leerle a alguien un versículo, pues usted está ejerciendo y está obedeciendo a ese deber. Recuerde, es un deber de los cristianos mejorar, aportar en la relación horizontal dentro de la iglesia y pues también, ¿verdad?, fuera de ella. Así que esta tarea se hace con la actitud correcta, paciencia, hermanos, mucha gracia y paciencia, porque así fue Dios con nosotros. Si no cuidamos nuestro vocabulario, si exhortamos o animamos así enojados o decepcionados, pues vamos a dejar peor, ¿verdad?, aquel hermano. Todos debemos, hermanos, de cuidarnos de no obrar mal en las relaciones. Así, ¿verdad?, el final del versículo 13, cuando lo leímos, ¿no?, estén en paz con todos. No se refiere solamente a lo mejor en la relación de pastor y ovejas, dice, en todos, ya en cualquier dirección que lo quieras ver. Con tus otros hermanos en Cristo también debes de estar en paz con ellos. Deben de estar en comunión. Así que vamos a detenernos aquí, hermanos. Esta es una exhortación a nivel horizontal. ¿De dónde sale todo esto, hermanos? Pues del deseo de que la iglesia de Cristo se santifique, de que nosotros estemos velando, como acaba de decir en los versículos anteriores, tienen que velar porque no saben el día ni la hora cuando Jesús va a venir. Así inició este capítulo, la venida es inminente, pero ¿cómo se ve eso en la práctica? Pues tratando bien, llevando al pie de la letra todos estos consejos, hermanos, son prácticos. Eso ya no está en condiciones, al menos en este fragmento, pues no ves principios teológicos, pero sabemos que están empapando todo esto y lo vamos a retomar más adelante. Ahora, hermanos, nos vamos a pasar a una exhortación, pero ahora es en un sentido vertical. También Pablo quiere que la iglesia crezca de manera vertical en su conocimiento y relación con Dios. Y aquí lo encontramos, fíjese que ya cambia un poco el sentido en los siguientes versículos, 16 al 18, le voy a leer. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todos, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Si nosotros estamos gozosos, hermanos, ¿a quién le manifestamos ese gozo, nuestro agradecimiento? Pues es a Dios. O sea, Padre, pese a las circunstancias que esté viviendo, sea buena o sea mala, dice Pablo, siempre tienes que manifestar gozo. ¿Por qué? Porque es una manera de demostrarle a Dios, yo estoy agradecido con todo lo que me pasa, con todo lo que me da, y reconozco que proviene de ti. Como Job decía, ¿verdad qué? Solamente vamos a recibir lo bueno de Dios y el mal, ¿no? Y adoraba, ¿verdad? Entonces, se puede tener gozo, hermanos, sin importar la circunstancia. Y eso ya de qué nos está hablando, de una manifestación en nuestra relación con Dios. Si nosotros no expresamos el gozo, entonces tal vez no le guste verlo a usted así, pero al menos indirectamente se está quejando contra Dios. No me gusta este año, Dios, está yendo tan mal. O sea, no, ¿cómo quieres que te agradezca por esto? Por esta circunstancia en específico, ¿no? Entonces, eso ya tiene que ver con la oración, con la relación vertical. Y se para, ¿verdad? Oren sin cesar. ¿A quién le ora usted, hermanos? Quiero creer, ¿verdad? Que al mismo Dios, al único Dios y verdadero. Y lo hacemos a través de Cristo Jesús. Entonces, esa es una relación vertical. Nunca dejes de orar a Dios, de encomendarte en sus manos, de pedirle sabiduría, gracia. Y ahí mismo en la oración, pues aprovecha, ¿verdad? Dale gracias en todo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Nosotros comprendemos eso, ¿verdad? Todo lo que nos ocurre, hermanos, está ordenado por la providencia de Dios. Él, incluso nuestras malas decisiones, se encarga de que se tornen a bien. Así que podemos agradarle y bendecir a Dios por eso. Darle gracias en todo. Entonces todo, pues no tiene pierde, ¿verdad? No le agradezcas a Dios solamente con cosas que a tu manera de ver o a la manera que ve el mundo y dice, no, pues es que ahí sí le doy gracias a Dios porque me subieron el sueldo, ¿no? Pero si me corrieron al del trabajo, pues ahí sí ya no le agradezco. No, dice, dale gracias en todo. Es la voluntad de Dios. Pablo quería, hermanos, una iglesia que manifestara al menos esas tres cosas. ¿Gozo? ¿Por qué? Porque sí se puede. Dice, estén siempre gozosos. No nos pondría una orden aquí en la Escritura, así como para hacernos la vida de cuadritos. Pablo en Filipenses, lo veíamos allá en los matrimonios, decía, yo ya aprendí a ser gozoso y pese a las circunstancias. En la pobreza, en la riqueza, yo ya aprendí el secreto de ser feliz. Entonces Pablo dice, sí se puede, hermanos. Y también debes orar y ser agradecido, aún en las peores circunstancias. Déjeme refrescarle un poquito la memoria que estaba viviendo Tesalonicenses, hermanos. Váyase a unas páginas atrás en el capítulo 1, porque pues ya hemos llevado algunos domingos aquí y a lo mejor se nos olvidó esto. En el versículo 6 dice, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, Tesalónica tenía problemas hasta como ciudad, y esas tribulaciones, yo creo que Pablo se las había traído, sospecho, ¿no? Porque dondequiera que predicaba, ahí venían los judíos atrás de él a lincharlo. Entonces llega a Tesalónica y le pasó lo mismo. ¿Y qué pasa? Pues es igual como en varias ocasiones en el libro de los Hechos. ¿No está Pablo? No, pues si no está Pablo, al menos con unos de sus discípulos vamos a ensañarnos. Y Pablo dice, a ustedes hasta aprendieron a eso de nosotros, a ser sufridos. Los tesalonicenses, hermanos, era una iglesia que también sufría por Cristo. Así que él les está recordando, sean agradecidos aún en las peores circunstancias. Y nosotros pudiéramos poner esos pretextos, decir, no, pues es que trato de predicar, trato de ser un buen ciudadano, de pagar los impuestos, de dar testimonio, y me está yendo tan mal. El mundo me aborrece por tratar de ser justo. Entonces, pues, ¿cómo quiere que sea gozoso y agradecido? Dice, no. Es más, Jesús decía, hazlo porque ya es la muestra de que pues eres mi hijo, que estás sufriendo por mi causa. Bien, eso es la voluntad de Dios. Y es lo más maravilloso, hermanos, que Dios permita que tú sufras. Que Dios, al mismo tiempo, su voluntad es que siempre estés gozoso, que siempre tengas paz y que seas agradecido. Esa es la agenda de Dios para tu vida. Ese es tu deber como creyente, que siempre manifestemos eso. ¿Por qué? Porque cuando perdamos de vista eso, hermanos, pues regresando a la anécdota del inicio, esa vecina nunca hubiera encontrado diferencia. Ah, no, pues que los cristianos son iguales. En mi casa no hay gozo, en la de ellos tampoco. En mi casa no hay paz, no hay agradecimiento, pues allá tampoco. Pero ella podía decir, aquí sí es diferente. Y eso es lo que espera Dios, ¿verdad?, en nuestros hogares y en nuestras vidas. Seguimos aquí, hermanos, en la exhortación a nuestra relación vertical con Dios. Y ahora nos vamos a pasar a los versículos 19 y 21. ¿Qué más que hizo Pablo que entendieran en cuanto a su relación con Dios? Les leo. No apaguen el espíritu. No desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. Retengan lo bueno. Y esas son las instrucciones, ¿verdad? Dice, tiene que ver con que sean sensibles a la voz del Espíritu Santo. Él da instrucciones y pues tienen que obedecerlo, ¿verdad? Pero también está hablando de un tipo de alerta. ¿Por qué? Dice Hendrickson, un comentarista, que en la época de Pablo, hermanos, no tenían Biblias impresas así como nosotros. Ahí todavía no se hacían los concilios para deliberar cuáles evangelios se quedaban. Todavía no existía la imprenta. Entonces Dios pues daba otro tipo de... Muchos teólogos y estudiosos de la Biblia sospechan de que había más ese don de profecía, que era simplemente la enseñanza. Las enseñanzas de Jesús, del apóstol Pablo, ellos dependían y el Espíritu Santo se las traía a la memoria y ellos la explicaban. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor no estaban todos los rollos. Algunos ya estaba escrito el Evangelio de Mateo o Marcos, que eran los más antiguos, pero ¿qué tal si todavía no se había distribuido a todo el cristianismo? Entonces, había ese oficio de profeta. Y si un profeta pues decía, no, traigo esta palabra de parte de Dios. Acuérdense que Jesús dijo esto y aquello y que vivamos así. Entonces dice, examínalo, examínalo. Es una tarea de cada creyente que cualquiera que se ponga aquí al frente, tú estés atento y que todo concuerde con lo que el Espíritu Santo también está trayendo paz y conciencia a los demás hermanos. Nosotros, hermanos, como iglesia, hacemos teología en conjunto. En conjunto, el Espíritu Santo nos apunta a la verdad. Y mire, vaya ahí a Juan capítulo 16. En este evangelio, dice en los versículos 13 al 15. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Jesús, hermanos, está hablando del Espíritu Santo a los creyentes y dice, Él tiene una tarea específica, los va a guiar a la verdad. Él conoce bien lo que hay en la voluntad del Padre, va a glorificarme a mí que soy el Hijo. Entonces, algo que no debemos de dudar nunca, hermanos, es que el Espíritu Santo tiene las mejores intenciones de que tú conozcas a Dios, de que te va a llevar de la mano por el camino de la verdad. El Espíritu Santo jamás te metería en doctrinas extrañas, en sectas, para nada. Entonces, si alguien, hermanos, llega a desviarse del evangelio, quiere decir que no examinó bien, sino se escuchó otra cosa. Pero que está dando por sentado Pablo y Jesús. El Espíritu Santo, lo único que va a guiarte es a la verdad. Entonces, tenemos que aprender a madurar y a ser sensibles a esa voz del Espíritu Santo, porque es digna de confianza. Y aquí regresando a Tesalonicenses, es como si Pablo les dijera a esta iglesia, ¿saben qué? No dejen de escuchar únicamente al Espíritu Santo, no desprecien las profecías. ¿Por qué? Porque las profecías vienen del Espíritu Santo y todo lo que transmite el Espíritu Santo es algo que te va a llevar a conocer mejor a Dios. ¿Ok? Yo creo que Aquí podemos tomar esos principios, ¿verdad? Debemos de poner en acción nuestra obediencia a los mandatos de Dios. Porque si no los obedecemos, es también en ese sentido de que vas a despreciar las profecías. La profecía, hermanos, muchas veces lo entendemos y tal vez en ese entonces pensaba, no, pues tiene que ver solamente con anticiparte a eventos futuros. Y sí podía pasar, hermanos, pero la profecía también se ha entendido por los mayores teólogos de que simplemente es que se te manifiesta la voluntad de Dios. Ese es el oficio del profeta. El profeta es su tarea, te da a conocer qué quiere Dios, cuál es su voluntad. Entonces, ya que la tienes clara, solamente pues puedes responder de dos maneras. O la obedeces o la desobedeces. Si la obedeces, qué bueno fuera que lo hagas también con una buena actitud, con agradecimiento, con entrega, ¿verdad? Y de eso es lo que quería el apóstol Pablo para esta iglesia de los tesalonicenses. No estés despreciando la profecía, sino examina bien todo, cuidadosamente, retén lo bueno. Y eso es, ¿verdad?, una exhortación. Se fijan, tiene que ver con nuestra relación con el Padre. Debes de orar más tiempo, estudiar los pasajes, de pedirle que tu Espíritu Santo te guíe. Y todo eso es una relación vertical, hermanos. Se tiene que mejorar. Tenemos que pues aprender a depender y a confiar más y más del Espíritu Santo. Quiero terminar con el último punto y es perseverar juntos en la santificación. Ya te dijo Pablo, mejora tu relación horizontal con tus hermanos, con tu prójimo, también tu relación con Dios. Y eso es lo que te va a ayudar a perseverar justos en la santificación. De esa manera, pues, estás cumpliendo en tu deber como creyente. ¿Cómo termina esta carta, hermanos? Les leo desde el versículo 22. Absténganse de toda forma de mal. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Entonces Pablo dice, eso es lo que persigue Dios de cada uno de sus hijos. Que seas irreprensible, sin mancha. Y nos está recordando, ¿verdad? ¿Por qué hacemos todo esto, hermanos? ¿Cuál es nuestra razón de la santificación? ¿De dónde sale el motivo para que nosotros vivamos y que Pablo dé estas instrucciones? No pierda también de vista el contexto del capítulo 4. Les recuerdo que decía en el versículo 16 al 18, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Confórtense. ¿Por qué? Porque es inevitable, va a ocurrir. Y el cristiano, mientras no venga, nos debemos de confortar. ¿Cómo nos confortamos, hermanos? Pues con una buena relación también, perdonándonos, teniendo paciencia, mejorando nuestra relación con Dios, porque esa es la tarea. Ese es el deber del creyente, hermanos, que cada vez que Dios nos regale vida, si ayer no vino Jesús, si todavía no se ha dado ese aviso en los cielos y ese sonido como de trompeta, es que todavía nos podemos parecer más a Jesús. Y ese es nuestro trabajo. Debemos de siempre tener esa firmeza, esa convicción de que lo hacemos porque nos queremos parecer más a Jesús, porque Él va a venir. No es, hermano, es una carta para decirte, sé moral, porque muchas religiones te piden lo mismo, ¿no? Trata de ser un buen ciudadano, trata de portarte bien, pero ellos no tienen la misma esencia de donde te piden las cosas. Las motivaciones son completamente distintas. El cristianismo dice, el motor para que tú vivas así es porque anhelas encontrarte con Jesús. Es porque quieres ser irreprensible. Si no, hermanos, pues sería una vida también difícil, como la de los fariseos. O sea, quieren ser perfectos para ganarse puntos y eso desgasta, hermanos. Pero el creyente lo que entiende, hermanos, es que ya nos enrolamos en una vida de santificación. ¿Y quién está más interesado de todos de que nos parezcamos más a Cristo Jesús, hermanos? Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él está diciendo aquí: fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Eso dice el versículo 24. Fiel es Dios. Él quiere que ustedes se parezcan más en Cristo Jesús. Y Él empezó algo y los quiere dejar lo más parecido a Jesús posible. Pero, hermanos, ¿cuál es el medio para que usted se parezca a Jesús? Dios dice: a mí no me cabe duda, yo soy el que tiene las mejores intenciones de que se parezcan más a mis hijos Jesús, pero dejé un medio. Y el medio es la iglesia. En la iglesia, hermanos, nos vamos a purificar, nos vamos a ministrar unos a otros. Sin la iglesia, ¿quién lo va a animar? Sin la iglesia, ¿quién le va a tener paciencia? ¿Quién le va a exhortar? ¿Quién le va a confrontar con su pecado? Nadie, hermano. La iglesia es el medio para que nosotros nos santifiquemos. Así que así se ve, hermanos. La comunidad de creyentes se tiene que comportar como lo que vimos en estos versículos del 12 hasta el 22. Abstente de todo clase de mal. Toda clase de mal, en cualquier sabor o presentación que lo veas, tienes que rechazarla por la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Vamos a terminar aquí en el versículo 25. Al final dice: hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con beso santo. Les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Así que Él da esas instrucciones finales: perseverar juntos. Así yo le puse, juntos. Ese es un trabajo juntos, hermanos. Y Pablo está diciendo: ustedes, Tesalónica, oren por nosotros. Entonces, por sentado, nosotros oramos por ustedes. Ya se lo dijo en medio de la carta. Y yo siempre ruego por ustedes. Entonces, también ustedes oren. Esto se hace en conjunto, hermanos. Nunca pierda. Y si no lo tiene en su lista de oraciones, agregue a su hermano, a los de nuestra iglesia local. Ahorita oramos, ¿verdad?, por Chris y Rachel, que sus padres están faltos de salud. Y son hermanos que, pues, a lo mejor los vemos cada 2 años, cada 2, 3 años, pero tenemos ese privilegio de que son nuestros hermanos en Cristo y nos acordamos de ellos. Oramos por ellos y podemos orar también por Lolita, podemos orar por otros hermanos en Cristo que no asistieron en este día. Ore por ellos, hermanos. Y tal es la preocupación de Pablo que da esa instrucción: les encargo solemnemente por el Señor. Esto no es una idea mía. Por el Señor. El Señor, si es el que tiene las mayores intenciones de que se santifiquen, por el Señor les digo, si alguien no ha leído esta carta, se la vas a leer. Yo creo que sería un equivalente a, pues veo que faltan algunos acompañantes o algunas familias, y decirle: oye, el sermón estuvo bueno, y lo padre es que nosotros tenemos hasta podcast, y decirle: mira, te lo voy a poner. ¿Por qué? Porque eso proviene de Dios. Ese mensaje es de Dios, hermano. Decirle: ah, pues es que la maestra ya está con los niños, no escucho este sermón, pero tú que estás aquí, que sí lo escuchaste, dice: oye, qué buena estuvo la predicación, porque viene de Dios, hermano, no me estoy echando flores. Eso es lo que decía Pablo. Haz que estas instrucciones todos las deben de conocer, todos, hermanos, los que no vemos aquí. ¿Y quién va a hacer ese trabajo? Ustedes. No, nada más el pastor. Ustedes también son ese medio para exhortar. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está preocupado a que todos crezcamos y algunos tienen un ritmo diferente. Algunos fallan más que otros, algunos sus circunstancias son distintas. Pero Dios quiere, no, a todos los quiero a la semejanza de Cristo Jesús. A unos que van más atrás, a esos anímalos y recuérdales: este es tu deber como creyente. Si te estaba olvidando, pues ahora te lo voy a recordar, porque no te debes de quedar atrás. Todos vamos a entrar a la gloria y lo más semejante a Jesús. Sé diferente y debemos tener una actitud distinta. Y ponle tu parte, hermano, para ministrar a cada uno de los hermanos de tu iglesia local. Yo creo que nos podemos ir, ¿verdad?, con esta tarea. La iglesia va a ser bien distinta, hermanos, cuando todos estén involucrados en amar, en ser pacientes, en exhortar en visitar, en ministrar, en recordarle las enseñanzas. ¿Por qué? Porque ese no es trabajo único del pastor. Ustedes son la clave, hermanos, para que la iglesia se santifique, para que la iglesia sea una comunidad donde pues todos, nadie se rezague, sino que vayamos al mismo ritmo lo mejor posible. Vamos a orar, hermanos, y también yo creo que al final de este sermón pues tenemos algunos anuncios que dar, pero sí también quisiera platicar en cuestiones de que hay cierto tipo de sermones que pueden terminar en un desafío para que usted se reactive y ministre, ejerza sus dones. Así que vamos a hacer pues una especie de dinámica al final para que usted considere, pues tengo que obedecer. Si no obedezco, si no pongo en práctica este mensaje, pues yo creo que no hay diferencia en la instrucción que dice Pablo, no menosprecies las profecías, estás menospreciando el mensaje de Dios. Oremos, Señor. Gracias nuevamente por esta hermosa carta de los tesalonicenses, que pues una iglesia ejemplar, Señor. Obviamente no era perfecta, pero nos ha dejado un muy buen sabor de boca a muchos de nosotros, sabiendo de que es una muestra de que sí se puede, Señor, ser una iglesia que modela a tu Hijo Jesús, una iglesia que va por los perdidos, que predica tu palabra, que se aman unos a otros, que te aman a ti, Señor, y que deben de permanecer juntos, Señor, en ese trabajo de la santificación. Así que pedimos, Señor, que nos conceda, Señor, por tu gracia, parecernos más y más a esta iglesia de Tesalónica, y pues que también podamos recibir ese honor de que todo provino de ti, Señor. Tú fuiste y siempre serás, Señor, el más interesado en vernos transformados. Este mensaje fue un regalo tuyo, Señor. Tú no lo trajiste, Padre. No podemos decir que esto viene de una mente humana ni de intenciones del hombre, Señor. Fuiste tú, Padre. Te damos el honor y la gloria porque tú eres el que quieres vernos más parecido a Jesús. Quieres ver cómo tu iglesia, Señor, hacemos el trabajo en conjunto. Te pido, pues, Padre, que a su tiempo dé fruto, Señor, este mensaje en Cristo Jesús. Amén.